¿Qué hay? Buenas tardes, sí, Rocío Sánchez. Vale. Perdón. Cuando tengas alguna pregunta, me la haces por el chat. Y si estás en videoconferencia, adiós a vos. Vamos a ver hoy la evolución de las sociedades. Y primero vamos a ver. Buenas tardes. Y primero vamos a ver unos gráficos. Bien, no sé si lo ves bien. Vamos a ver esta primera. Sí, bien. El cambio social. Definición, ya lo ves ahí, transformación de la cultura de las instituciones a lo largo del tiempo. El ritmo del cambio puede variar de un lugar a otro. Frecuentemente no está planificado ese ritmo de cambio, genera desacuerdos y distinta importancia de los cambios son pasajeros o son permanentes, ¿no? El origen, ahí tienes la definición, después ya os lo mandaré por correo electrónico. Origen multicausal, quiere decir, el cambio cultural puede ser material o inmaterial, ¿no? La invención de artefactos, como el tren, el ferrocarril, la televisión, internet, hacen que haya un cambio cultural, evidentemente, ¿no? Es decir, que el móvil, todo eso, esas invenciones, hace que haya un cambio cultural, un cambio de comportamiento. Los descubrimientos en medicina, la penicilina y otras medicinas que acabaron con enfermedades que llevaron a la muerte, ¿no? Y difusión por el mundo, las migraciones, ¿no? Las migraciones, como sabes, son la gente que se va desplazando de un lugar a otro, ¿no? Aquí en España vemos como muchos inmigrantes vienen, por ejemplo, en patera, mueren bastantes, y vienen porque en sus lugares de origen no tienen dónde trabajar, no tienen ni qué comer, y lo poco que tienen se lo dan a las mafias que hay por esos lugares. Para venir a un lugar como puede ser España, como puede ser Italia, como puede ser Francia o la Unión Europea o Latinoamérica hacia Estados Unidos, porque en esos lugares van a ganar más dinero. Aunque ganen menos en Estados Unidos, por ejemplo, los inmigrantes de Latinoamérica, de Honduras, de México, de Guatemala, de todos los que son esos países centroamericanos, Nicaragua, perdón, de la República Dominicana, de Puerto Rico, de Cuba, van a ganar más en Estados Unidos, por muy poco que ganen, van a ganar menos que los norteamericanos, van a ganar más que en sus propios países, ¿no? Por eso migra la gente, para ganar más dinero, para vivir a lo mejor trabajando mucho más, pero para mandar dinero a sus familias que viven en otros lugares. Bien, este cambio social ya lo vimos, artefactos, desde el ferrocarril al móvil. La medicina desde que se inventó los medicamentos para la polio, para otras enfermedades, ha ido evolucionando y hoy hay muchos medicamentos que hacen que la gente viva más tiempo, ¿no? Evolucionando, por ejemplo, también en el sentido de la propia psiquiatría, ¿no? Es decir, que hoy hay medicamentos que hacen que la gente, que ya no haya manicomios donde llevar a la gente, que puedan llevar una vida más o menos normal o una calidad de vida, tirando no como los demás, la calidad de vida, pero pueden ir viviendo, ¿no? Y lo que decimos, las migraciones para buscarse la vida, para buscar algo de qué vivir, ¿no? ¿Estás entendiendo esto, no? Ese origen multicausal de tú cuando no ten, cuando tengas alguna. Sí. Después, otro origen, ¿no? Multicausal, conflicto social. Perdón. El cambio, el conflicto social. Marx. Marx fue el primero que habló de las desigualdades económicas. En la época de Marx había dos clases sociales sobre todas las demás, que eran la clase burguesa que tenía los medios de producción, es decir, que tenía las industrias, las empresas, que era la burguesía, y había los trabajadores, el proletariado, los trabajadores, que es un sinónimo, y eso creaba evidentemente unas desigualdades. Los que tenían las propiedades eran los dueños, eran los que ganaban el dinero de sus industrias y los trabajadores ganaban dinero, pero ganaban una parte proporcionalmente muchísimo más pequeña que los que tenían las industrias, ¿no? Y ahí nace Marx con el conflicto social entre la burguesía y el proletariado, ¿no? Marx decía que el proletariado, por ser mayoritariamente, por ser mayoría, llegaría un día en que acabaría con la burguesía, ¿no? Conflictos religiosos que producen cambio social. Lo estamos viendo actualmente en Siria o en Irak, ¿no? Es decir, donde no, dominan los grupos terroristas como el Daesh o el ISIS, evidentemente es un conflicto religioso porque ellos son radicalmente islamistas que actúan de forma asesina contra, asesinan a la gente que, aunque sea musulmana, no cree en ese islam tan radical como el ISIS y el Daesh, esos grupos terroristas, ¿no? Además, esto quiere decir que hay que decir en este aspecto que el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, y que no lo escribió Mahoma, lo escribió su mujer, pero bueno, Mahoma era analfabeto, pero lo escribía su mujer. Y decía, y dice el Corán, que el que mata a un ser humano, mata a un hermano. Y decía, da igual que sea judío, que sea cristiano, no se puede matar a nadie, ¿no? Porque el que mata a una persona está matando a un hermano. Pero esta gente lo entiende de otra manera, ¿no? Los de ISIS y el Daesh, ¿no? Cuando el que mandó a escribir el Corán decía claramente que el que mata a un ser humano, cualquier ser humano, está matando a un hermano. Político, pues evidentemente conflicto político es el que está causando, por ejemplo, en la Unión Europea, países como Hungría o Italia que están poniendo en entredicho la Unión Europea en el sentido de que tanto Italia como Hungría como Austria no aceptan las migraciones, el cupo de migraciones que le toca a esos países, echan a los emigrantes de esos países y están creando un conflicto político dentro de la Unión Europea, ¿no? Político en el sentido de que no aceptan a los inmigrantes que van a sus países, ¿no? Otro conflicto político que pueda producir un cambio social es, yo no veo en Brasil ahora, con la elección a la presidencia, eligieron a un hombre de la extrema derecha y posiblemente esta vez con la dictadura, pero no se sabe, ¿no? No se sabe. Y evidentemente, si esta vez una dictadura, va a haber un cambio social en Brasil, ¿no? Es decir, que se va a pasar de una democracia a una dictadura, ¿no? Económico global. Evidentemente estamos en un mundo globalizado. Como dije alguna vez, no emigran los ciudadanos, sino que emigran las empresas. Y en ese mundo globalizado, las grandes empresas, las grandes multinacionales, buscan lugares para establecerse, donde paguen menos impuestos, donde los sueldos sean más bajos, donde puedan explotar a mujeres y niños, como son las grandes multinacionales que están pues en China, en la India, en Indonesia, en Malasia. Ya sabemos que, por ejemplo, en Malasia hace un año o poco más o menos de un año se derribó un edificio y mató a 300 y pico personas que estaban trabajando, no sé, a lo mejor por 100 euros, ¿no? Se derribó el edificio donde estaban ubicadas esas empresas, entre ellas, pues, alguna española, murieron 300 y pico de personas por esa explotación que están haciendo las grandes multinacionales, las grandes empresas del mundo, ¿no? Puede ser, pues, bueno, las que conocemos, ¿no?, en España, desde Repsol, Inditex, cualquiera de esas, que están cambiando en cierta manera la economía de esos países, en el sentido de que están explotando, dando algo de dinero a la gente que trabaja para ellos, pero lo que está haciendo toda esta economía globalizada, ¿no?, que está pasando de 20 años a esta parte, es que no es que ganen un poco más de dinero las personas que trabajan para esas multinacionales, ¿no?, sino que se está engrandeciendo y mucho la separación entre ricos y pobres. Cada vez hay más diferencia entre los ricos y, con relación a los pobres, ¿no? Y ideas. Pues ideas son los valores y creencias que tienen las personas, ¿sí? Es decir, puede estar un poco relacionado con lo religioso, con lo político, con lo económico también. Son valores que tienen las personas, creencias, que les llevan a esas creencias o esos valores, como les llevaban a Marx, a hacer cambios en su sociedad, ¿no? Y, asimismo, cambiar la sociedad. Weber, por ejemplo, fue uno de los redactores de la Constitución de Weimar en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Si hubo una Primera Guerra Mundial en Europa, perdió Alemania y el Kaiser, el rey, fue obligado a irse y se instauró una república democrática con una constitución democrática. Y uno de los redactores de esa constitución fue Weber, pero realmente lo que hizo fue que esa constitución era tan abierta que llevó a que llegara Hitler al poder con esa constitución, en la que uno de los redactores fue Weber. No sé si entendiste esto de el cambio social, ¿no? No sé, has entendido esto, ¿no? Es decir, cambio material, cambio cultural, invención, descubrimiento. El cambio cultural lo veremos después, más adelante, porque fue a lo largo de los siglos, ¿no? Pero lo veremos más adelante. Las migraciones, los descubrimientos en medicina, el conflicto social de las desigualdades en masa a mediados del siglo XIX, entre que había una burguesía capitalista que dominaba al proletariado, que le pagaba poco, y que hizo que nacieran con los partidos de izquierda y con los sindicatos desigualdad de reivindicaciones económicas y sociales por parte de la clase trabajadora. Y produjo revoluciones, produjo, por ejemplo, la Revolución Rusa, ¿no? Que es una de las revoluciones que hizo cambiar Rusia y pasar de una Rusia casi feudal a una Rusia más igualitaria y comunista, ¿no? Conflicto religioso, ya hablamos de los grupos terroristas islámicos, conflictos políticos, cómo puede pasar de pasar de una democracia en Brasil a una dictadura, no se sabe. Económico global, ya lo entiendes, la globalización, emigran a las empresas, pagan poco a los trabajadores, pagan pocos impuestos en esos países donde se establecen, India, Indonesia, Malasia, China. Y esto produce evidentemente cambios sociales en el sentido económico y también en el sentido social. Y las ideas y valores, ¿no? Bien, vamos con el segundo gráfico. Bien. Espera un momento. Que me está muriendo de frío. No sé si ves ahora el nuevo gráfico ahí, que es un ejemplo de cómo se lucha para reivindicar cosas, ¿no? Implantación de políticas que impactan el nivel de vida de los trabajadores, ¿no? Lo estás viendo, ¿no? Bien, eso nos lleva que los trabajadores, a través de luchas, buscan el logro de sus reivindicaciones. Pueden ser salariales o pueden ser sociales, ¿no? Puede ser más vacaciones, vacaciones pagadas, pero sobre todo lo que se reivindica es un mayor aumento de sueldo. Es decir, implantación de políticas que impactan el nivel de vida de los trabajadores, estamos hablando ya solo de los trabajadores, los cuales, ves la fotografía abajo, a través de luchas, huelgas, o como puede ser reivindicaciones, luchas, huelgas, manifestaciones buscan reivindicar un mayor aumento de sueldo, ¿no? Y al final dice que esto puede transformar la estructura política en su totalidad, pero no necesariamente de la transformación del sistema en conjunto. Es decir, que cuando los trabajadores adquieren, les suben el sueldo, no cambia la estructura política, ¿no? Sino que cambia la estructura de los trabajadores que ganan más sueldo y tienen más que gastar, ¿no? Y dice, esto puede transformar la estructura política en su totalidad, como fue en la Revolución Rusa, que cambió totalmente, echaron a la aristocracia y a la burguesía y se puso en el poder del proletariado, ¿no? Los trabajadores. Pero no necesariamente, ¿no? De la transformación del sistema en conjunto, es decir, que aunque si esos trabajadores ganan sus reivindicaciones de mayores, de mejoras sociales o mejoras salariales, no tiene por qué cambiar el sistema social en su conjunto, sino que cambie el sistema social de estos trabajadores, que pueden ser de trabajadores en la industria, en cualquier clase de industria, en astilleros, en cualquier clase de trabajo, ¿no? Solo cambia ese aumento de sueldo o esas reivindicaciones sociales, pero no cambia el sistema. El sistema sigue siendo el mismo. No sé si lo entendiste. ¿Entendiste el ejemplo? Bien. Es un ejemplo de reivindicación de los trabajadores y esto no hace cambiar. Normalmente, casi siempre, no hace cambiar la sociedad. Solo cambian, evidentemente, la reivindicación de los trabajadores que, con eso, pues, ganan mejor sueldo. Bien, no sé si lo ves bien, pero bueno, si se puede ver bien. Y es ver lo que es principio, tipos de cambio social. Derivado. Es el tipo de cambio social más lento. Tanto es así que resulta prácticamente imperceptible para los más que lo sufren, ¿no? Consiste en una acumulación de cambios minúsculos e insignificantes por sí solos, pero que desembocan en resultados innovadores. Bien. Cambios minúsculos. Bien. Bien, vale. Lo sentí mejor. Es un cambio lento, imperceptible, para que lo sufren, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿qué podríamos llamar cambios minúsculos e insignificantes por sí solos, pero que desembocan en resultados innovadores? Bien. Pues, podríamos hablar en este caso de cambios minúsculos en el sentido de en España, por ejemplo, antes, hace 20, 30 años, había carreteras, ¿no? Simplemente había carreteras. Por donde se iba, pues, a muchos lugares, ¿no? Y poco a poco fueron cambiando esas carreteras por autovías, ¿no? Pero no se hicieron todas las autovías al mismo tiempo, ¿no? O el tren, ¿no? No se hizo el AVE en todos los sitios al mismo tiempo, ¿no? Que fueron cambios realmente minúsculos, pequeños, pero que desembocaron en resultados innovadores. Es decir, los resultados que dieron las autovías, el AVE, claro, el tren de alta velocidad, esos cambios fueron cambiando ciertamente lo que es la sociedad en su momento. Si antes desde Sevilla para llegar a Madrid tardabas 5 o 6 horas, pues hoy en el AVE tardas 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Es decir, que todos estos cambios que fueron haciéndose en la sociedad y en fueron favoreciendo a la sociedad. Por ejemplo, cambios insignificantes que fueron poco a poco pequeñas subidas en las pensiones para la gente mayor, cambios que se hicieron también poco a poco, creando más hospitales, más residencias de ancianos. En los años finales de los 80, los 90, y principios de los 2000, fueron creándose, perdón, fueron creándose todas estas más universidades. Bueno, la gente poco a poco fue accediendo a un nivel de vida sin darse cuenta, pero a un nivel de vida más alto, ¿no? No fue radicalmente, sino que fue poco a poco, con subidas progresivas de pensiones, sueldos, creación de autovías. Y estos cambios fueron produciendo, como dije, cambios en el nivel de vida, ¿no? Es decir, llevando a la gente una mejor calidad de vida, ¿no? No, lo que te estaba diciendo que esos cambios derivados pueden ser cambios pocos, pero que fueron cambiando poco a poco la calidad de vida de la gente. Una mayor inversión en medicina, un aumento en los sueldos, un aumento en las pensiones de jubilación, creación poco a poco de más hospitales, de carreteras que sustituyeron a autovías. Todo esto se fue haciendo a lo largo de los años 80, de los años 90, de los primeros 2000. Y esto fue creando unos cambios que aumentaron en sí la calidad de vida de los españoles, ¿no? Bien, también tenemos ahí lo que es la evolución, que es la actualización progresiva en el tiempo con la que la sociedad no sufre excesivas perturbaciones. Es propia de las sociedades flexibles, abiertas, en las que el control social se ejerce atendiendo a los deseos y opiniones de los distintos grupos sociales. Bien, viene a ser un poco lo mismo, pero más rápido. Es propio de las sociedades flexibles, de las sociedades democráticas y abiertas, en las que el control social se ejerce atendiendo a los deseos y opiniones de los distintos grupos sociales. Es decir, que enganchando con lo anterior, si los gobiernos van atendiendo a los distintos grupos sociales que hay en la sociedad, ¿no? A los ancianos que piden una mayor aumento de pensiones, a los trabajadores también que tienen un mayor aumento de sueldo. Es decir, van atendiendo, por ejemplo, en que un pueblo se haga un puente para que puedan cruzar las personas de un lado a otro del río. Es decir, que va atendiendo a los deseos también de los trabajadores, en la subida de los sueldos, como hablábamos anteriormente. En que tengan unas vacaciones pagadas, bueno, que eso ya existe, pero antes no existía. En todos estos cambios que se han producido en esos años, antes de la crisis, en que la calidad de vida de todas las personas, de los que tenían un comercio, pues, iban progresando. Es decir, que todos los grupos sociales fueron atendidos por los gobiernos en sus deseos, opiniones o reivindicaciones, ¿no? No sé si está entendido esto, ¿no? Esto, la evolución de la sociedad con respecto a un mayor tiempo, ¿no? Pero no mucho en esas reivindicaciones que tenían los trabajadores, por ejemplo, los jubilados, o, por ejemplo, los discapacitados, se evolucionó en ese aspecto, dándoles más calidad de vida, ¿no? Y la revolución supone una ruptura con las instituciones y organizaciones existentes. Es lo que hablábamos anteriormente, la revolución rusa acabó totalmente con la burguesía, tuvo que cometer con una guerra civil en Rusia, ¿no? Y sustituyó bruscamente lo que era una sociedad capitalista, una sociedad feudal, por una sociedad comunista, ¿no? Constituye una actuación de doble sentido, destrucción del orden anterior. El orden anterior, el orden que establecía el zar de Rusia, que era el rey de Rusia, y que él era el que mandaba y el que ponía las leyes, ¿no? Y con el comunismo crearon un orden nuevo. En política sería el cambio de régimen antiguo a otro nuevo. Un buen ejemplo de ello es la Revolución Francesa. También la Revolución Francesa, evidentemente, quitó al rey, lo decapitó y se instauró la República, es decir, que hubo un cambio social radical. Ya no era el rey el que mandaba, sino que era el régimen republicano. Y los ciudadanos franceses pasaron de ser siervos del rey a ser ciudadanos. Bien, las características de los cambios sociales, pues son más evidentes cuando impactan a nivel microsocial. Microsocial es cuando, por ejemplo, en un pueblo, lo que dije antes, pones un puente para pasar el río, cuando antes para pasar el río a lo mejor tenían que ir en barco, ¿no? Pues ahora en ese pueblo, al poner el puente, es micro, es pequeño. Microsocial es microsociedad, es decir, que en esa microsociedad, al poner el puente, ya no tienen que pasar el río o el lago o lo que sea en barco, sino que lo pueden pasar en puente, ¿no? Y menos cuando lo hacen a nivel macro, ¿no? Son más evidentes cuando impactan a nivel microsocial. En ese pueblo impactan mucho que ya no tengan que coger un barco para pasar el lago, porque ahora pueden pasar por un puente. Y menos cuando lo hacen a nivel macro. A nivel macro, pues puede ser evidentemente, pues en España, cuando se cambió de la dictadura a la democracia, ¿no? Se hizo a nivel macro, a nivel de España, es decir, que se cambió de lo que era una dictadura a nivel de España macrosocial, no microsocial, macrosocial, y se cambió a la dictadura por una democracia, ¿no? Como los cambios en las formas de gobierno, en las preferencias artísticas de una sociedad a otra, ¿no? También puede ser el cambio de gobierno que hubo con la moción de censura del PP, que gobernaba antes, y con la moción de censura legal que gobierna el PSOE, ¿no? Pero un cambio radical macro fue cuando después de Franco, se instauró la democracia y se acabó con la dictadura. Son periódicos y se desarrollan en el tiempo, es decir, son constantes y expresan el carácter dinámico que tiene la sociedad. Bien, son periódicos, los cambios sociales existen, cambian. Son periódicos constantes, es decir, la sociedad está cambiando constantemente. Ahora ya mismo, por ejemplo, con el móvil, se puede acceder a Internet y se puede acceder a otras muchas opciones, ¿no? Dentro del móvil, ¿no? Y son constantes y expresan el carácter dinámico que tiene la sociedad. Bien, esto hay que decir que los cambios no siempre son hacia adelante, ¿no? A raíz de la crisis económica se notó mucho la crisis, sobre todo en las clases medias, que tienen pequeños comercios, unas clases trabajadoras, que vieron repercutido esas crisis sociales, esas crisis económicas que llevaron a crisis sociales, por los recortes que hicieron que nos mandó a hacer la Unión Europea y que hicieron los gobiernos hasta la actualidad, ¿no? Que sigue habiendo recortes. Es decir, que no solo los cambios, que sí son constantes, van hacia mejor, hay cambios que van hacia peor. Son perceptibles, es decir, que pueden distinguirse a través de nuestros sentidos, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Los estamos sintiendo, evidentemente, a raíz de la crisis económica, se está sintiendo y mucho los recortes en medicina, los recortes en servicios sociales, los recortes en las pensiones, con subidas de un 0,25%, subidas de, que no llegan a un euro de este año, ¿no? Es decir, que lo estamos viendo, que hay una crisis económica y que nos está afectando de una manera u otra a todos los que vivimos en España, por ejemplo. Pueden ser paulatinos, graduables o lentos. En este caso, fueron rápidos. La crisis del 2008 fue dura y fue rápido. A través de nuestros sentidos, ya sea corto, mediano o largo plazo, ¿no? Bien. Evidentemente, la crisis económica nos hizo rebajar nuestro nivel de vida, bajar nuestro nivel de vida a corto plazo, ¿no? Se vio a corto plazo, ¿no? A mediano plazo, pues evidentemente, la democracia, pasar de la dictadura de Franco a la democracia, duró unos años, 4 o 5 años, ¿no? Ese cambio. Sería un cambio que estaría dentro de lo que llamamos mediano. Y a largo plazo, sería, pues, los cambios que se hizo en Rusia, ¿no? Es decir, que duraron 60 años o 70, ¿no? Es decir, que esos cambios fueron a largo plazo, ¿no? Y se sintieron por la gente que iban a ser a largo plazo, ¿no? Y por eso pueden ser paulatinos, graduales o lentos. No sé si entiendes esto, ¿no? Bien. Y expresa movimiento, dinamicidad, evolución, desarrollo, continuidad en las formas de organización de la sociedad. Pero como dije, expresa movimiento, sí. Es decir, la sociedad se mueve, cambia, es dinámica, evoluciona, se desarrolla o continúa como anteriormente, ¿no? Pero también, como nos ha hecho ver la crisis económica, expresan ese movimiento, pero no yendo hacia adelante y teniendo una mejor calidad de vida, sino yendo hacia atrás y teniendo una peor calidad de vida. Bien, veremos la próxima gráfica. Bien. El cambio social, un cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos de las mismas. El estudio del cambio social comprende la determinación de las causas o factores que producen el cambio social. El término es relevante en estudios dedicados a historia, economía y política y puede abarcar desde conceptos como revolución, cambio de paradigmas, hasta cambios superficiales en una pequeña comunidad. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? La idea de progreso y la idea de innovación son conceptos que deberían incluirse en el análisis, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que no solo es progreso, muchas veces es retroceso, ¿no? Y la idea de revolución es un cambio evidentemente radical. Y el paradigma, por ejemplo, un paradigma donde se miran todos. Un paradigma, por ejemplo, es lo que marca lo que debe ser. Por ejemplo, en una democracia, el paradigma de las democracias ha sido siempre Gran Bretaña, Inglaterra, ¿no? Es como el paradigma de la democracia. Todas las democracias, todas son democracias, pero como paradigma a seguir, como democracia continua en el tiempo y paradigma de democracia, ponen a Inglaterra los politólogos, ¿no? Y eso sería el paradigma de democracia, ¿no? No sé si entiendes el concepto de paradigma. Paradigma es lo que se debe seguir. Y en este caso, el paradigma de democracia para los politólogos es el Reino Unido. Pues bien, esto sería el concepto de paradigma, de que todos deben seguir el concepto de democracia que hay en el Reino Unido, en la Gran Bretaña. En la Gran Bretaña, ¿no? La idea de progreso y la idea de innovación son conceptos que deben incluirse en el análisis, ¿no? Bien, yo digo que las sociedades normalmente evolucionan hacia adelante, ¿no? Pero con la crisis económica, el crack de 1929, por ejemplo, o la crisis económica más reciente de 2008, ha hecho que no avanzara la sociedad, ¿no? Sino que retrocediéramos en la calidad de vida, ¿no? Es decir, que no siempre se evoluciona hacia adelante, sino que muchas veces se evoluciona hacia atrás. Y aquí vemos en esta figura la evolución del hombre, ¿no? Empezó andando a cuatro patas, evolucionamos de un hombre. Evidentemente, la evolución fue progresiva, en todo caso, aunque en algunas épocas de la historia, como la Edad Media, se retrocedió bastante. Pero la evolución del hombre sí que fue en progreso positivo, ¿no? Es decir, aunque es un poco cómico, el hombre fue irguiéndose, se puso erguido, cuando desde caminar a cuatro patas se puso erguido para coger mejor las frutas de los árboles. Aquí lo ves con un cuchillo para cazar mejor, con una lanza también para cazar mejor. Sigue en ese proceso la industrialización que se produjo en el siglo XIX y en la actualidad el modelo informático, el modelo de los móviles, de la informática, que nos hizo cambiar en cierta manera la vida, ¿no? Para mejor, no lo sé, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero bueno, en principio hoy todo se hace a nivel informático como estoy yo haciendo. Bien, esto es el proceso de la evolución del hombre en particular, de la sociedad también en particular. Pero esto, no, ya digo, no quiere decir que esto sea algo progresivo, sino también puede ser regresivo dentro de la sociedad, ¿no? Y por último, tenemos la evolución de la sociedad. Cazadora, aquí ya empieza a ser recolectora, ya recoge los frutos, cazadora y recolectora, al mismo tiempo, bueno, perdón, eran al mismo tiempo cazadora y recolectora, al mismo tiempo, y vemos que después la sociedad fue cambiando hacia sociedades de pastoreo y de agrícolas, ¿no? Y esto más o menos es los cambios que se han producido en la sociedad a lo largo del tiempo, ¿no? No sé si lo has entendido. Esto fue en la antigüedad, estas imágenes que pongo fueron en la antigüedad. Al principio fue cazador-recolector, después se dedicó al pastoreo. Y también a la agricultura, recogía las cosechas. Ya. Bien, pues yo te mandaré la, os mandaré a todos la web conferencia y hasta el próximo día.